La Campanella, estudio número 3 de 6 grandes estudios de Paganini, número de catálogo 141, obra de Franz Liszt, que interpretaba Alexander Panizza. Esto fue en vivo el año pasado en el Festival Internacional de Ushuaia. Alexander Panizza, hoy aquí presente como invitado especial.
Alexander Panizza, y era, bueno, como la tensión que él prestaba a su propia ejecución en vivo.
Además lo sorprendimos porque él no sabía que la teníamos grabada. Además,
y esperando...
Estaba como tenso,
estaba como inquieto.
Pero además, a mí me gustó algo que él dijo, cómo la gente siente particularmente esto. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo sentís vos cuando la gente siente? ¿Vos sentís la respuesta del público mientras
siempre, sí, pero más, o sea, lo que más se siente es el silencio en realidad, cuando uno toca, si está, o sea, los grandes efectos virtuosísticos transmiten, pero cuando uno toca algo suave, lento y no hay tos, no hay movimiento, no hay, eso es como que a uno también lo inspira, ¿no? Porque es un acto así casi de comunión todos juntos, yo también he tratado de lograr eso sacándome un poco del centro, en el sentido de tocar, por ejemplo, o con partitura, con poca luz a lo Richter, como para lograr un clima más íntimo. Pero con la Campanella pasa eso, que cuando uno toca los primeros compases, todavía uno no se da cuenta, pero ni bien empieza, hay todo como un murmullo general de placer del público, que le encanta esta
ahora
obra.
Sí.
Claro, le encanta.
Pues es que el año pasado con Margarita Celarayán, que junto con Victoria Gea son las que han hecho la producción de este programa especial, le hicimos una entrevista a Sol Gaveta, en la cual ella decía que a ella le gustaría, a veces, que como en el jazz, cuando hay un solo dicen yes, a ella le gustaría que sentir que el público participe incluso de voz, a viva voz, cuando ella está tocando, como para sentirse más estimulada también. ¿Cómo lo vivirías vos algo así?
Sí, a mí no me molestaría para nada. Yo no sé si estimulado sería la palabra.
Sí, podría interrumpir pero, también. O,
pero hay muchas cosas que podemos volver a retomar del jazz. O sea, el jazz justamente, volvemos al terreno tema de la partitura, el jazz no se transmitió por forma visual, entonces conservó un montón de cosas que también eran costumbre en los conciertos de música clásica, desde la actitud del que toca hasta la actitud del público.
Habría que poner una cámara, porque mientras Alexander habla, hace una gestualidad tan clara para reforzar lo que viene diciendo. Habla de la visualidad, apunta hacia adelante, hacia la partitura.
Soy pianista, tengo que usar las manos para expresarme.
No puede tener las manos quietas. Y bueno, lo que escuchamos recién, la Campanella, es parte de los 6 grandes estudios de Paganini. ¿Cuáles fueron los estudios que, o cuáles son los estudios que consideras fundamentales para, o que fueron fundamentales en tu formación?
Los estudios Chopin, sin dudas. No diría que, o sea, para nada son los que más cómodo me siento tocando. O sea,
¿los tocas?
Sí.
¿Los has tocado en como obras de concierto? Sí,
los dos opus.
Estoy pensando en el concierto del año que viene, por eso sí, sigamos.
Bueno, para inaugurar el nuevo piano.
El año que viene, el nuevo piano, vamos todavía.
Bien, ya. Y bueno, los estudios Chopin. No, porque hay estudios que son de más efecto. Los estudios de Liszt. Los de Paganini son los de Liszt, son los más chopinianos, en el sentido que los transcendentales son muy distintos. Son como piezas de carácter más de estudio. Son muy difíciles, pero aparte Liszt era muy sabio. A la hora, protegía al pianista en el escenario, ¿no? Como que sabía escribir. Chopin era absolutamente implacable. O sea, yo estoy convencido que tenía una mano totalmente diferente a la mía, y el piano, ahí uno siente que está haciendo una especie de transcripción instrumental, que fueron escritos para un piano distinto, con un mecanismo mucho más liviano, y se siente. O sea, para que los estudios Chopin suenen con esa liviandad que tienen que sonar, es un gran esfuerzos, mucho estudio.
Sin pretender compararme, pero para nada, absolutamente, mi maestra de piano, Ida Lustonó, me decía que ella había estudiado piano con Lalevich, que era el gran maestro de la escuela polaca, que decía, quien toca los estudios de Chopin puede tocar cualquier cosa. Y ella me decía, hasta que llegué a Prokofiev. Y ahí me di cuenta que me faltaba algo.
Sí, yo sigo pensando, por lo menos también depende de cada uno. O sea, Lo que tienen los estudios Chopin es que pienso que no hay pianista que pueda tocar todos los estudios Chopin al mismo nivel. Siempre hay algunos que les son incómodos. Mismo.
A mí me salen todos mal.
En el mismo nivel, es cierto. Pero, por ejemplo, ya entre los primeros dos estudios, a mí el primer estudio, que muchas veces se considera muy difícil, a mí nunca me costó. Y el segundo estudio para mí es la obra más difícil que conozco. O sea, el La menor de Opus 10, ¿ves? Hacer bien y sin trampa, tocando todas las notitas, es mucho trabajo. Prokofiev a mí no pienso que es difícil en ese
pero
sentido.
Pero es otro tipo de técnica.
Es otro tipo. Es otro, absolutamente.
Otro tipo de pianismo.
Otro tipo. Sí. Pasa que ahí lo que cambió mucho es el pianismo de bravura que empezó a desarrollar Liszt, ¿no? Que involucra una actitud física mucho más macro. Es como que participa más el brazo en el sentido de generar sonidos grandes y se pierde un poco esta cosa de Biedermeier, esta cosa muy liviana de la época de Chopin, o si uno ve, por ejemplo, Hummel o sea, esa época, que Chopin es como que lo elevó, pero sigue siendo un poco en ese estilo. Y en cambio Liszt ya es otra actitud que a mí personalmente me resulta mucho más fácil, más cómodo. Será cada uno, hay gente que también, el movilizar toda esa energía para tocar Prokofiev o Stravinsky, mismo Ginastera, también puede, como que no a todos por ahí les resulta cómodo y les parece más cómodo lo otro.
O sea que a medida que vos vas hablando me doy cuenta que un programa especial de 2 horas nos va a quedar corto, porque no hemos hablado de cómo fue que desde Rosario llegaste a Europa, etcétera, y sin embargo yo necesito que me cuentes algo de Beethoven, porque lo que vamos a escuchar de acá a algunos minutos es Beethoven. Hay algo importante que ha sucedido en la Argentina, y no tuvo lugar en la capital, sino en Rosario.
Sí, en Rosario, que es la grabación, primero la presentación en concierto de la integral de las 32 sonatas y la posterior edición de esos conciertos, que he leído en alguna entrevista que consideras uno de los hitos más importantes en tu carrera.
Sin dudas, un antes y un después.
Contá cómo fue el origen y cómo fue la concreción de un ciclo tan importante, cuántos conciertos, cuánto tiempo.
Bueno, el origen fue hace muchos años. Yo cuando vivía en Londres, que también tenía un trío, fantaseaba con un mega festival de Beethoven, con todas las sonatas para dúos y todos los tríos. O sea, sobre todo el ciclo de las sonatas de Beethoven, que considero que es una obra que queda bien como ciclo, como uh-huh. integral. Hay otros ciclos que por ahí son valiosos desde cierto punto de vista, pero como es como una meta obra la integral de Beethoven, como un viaje, una transformación estilística que no pasa con la sonata de Haydn o la sonata de Mozart. Y es algo que siempre quise hacer porque... Más que tener la actitud de decir, bueno, esto como yo considero que es, sino al revés, para ver cómo movilizan mí. A mí siempre me estimulan estos proyectos grandes porque implican una mirada más profunda, me parece. O sea, siempre trabajé así, de hecho, siempre me lo mismo con Ginastera, es como que cuando quise grabar, la idea era grabar todo. Y con Beethoven... Fue surgiendo en realidad de una charla, de una propuesta que yo le hice a un teatro en Rosario, y por casualidad tuve una charla con una chica que vino otro, que trabajaba para otro teatro, y dijo, bueno, mira, si eso no se da, yo te puedo, pienso que puede interesar en Parque España. Entonces cuando hablé, el primer teatro dijo, ay, probemos, hagamos el primer recital, vemos cómo nos va.
¿En qué año fue esto?
2011. En realidad, estas conversaciones... No, perdón, 2010, y de conversaciones 2009.
Disculpame, ¿cuándo vos... ¿Hubo alguna sonata que hubieras estudiado por primera vez para este siglo, o vos ya las tenías todas en...?
No, hubo varias. Yo tenía todas las grandes, tenía todas sí. Pero me faltaban las Opus 49, me faltaban...
Las chiquitas.
Las chiquitas, y algunas no tan chiquitas, y algunas bastante... complejas interpretativamente, la Opus 22, la Balsa.
Cuando también. Vos hablas de interpretativamente, ¿las discutís con alguien, las pensás con alguien o lo elaborás solo?
Con personas vivas presentes al lado mío, no tanto. Leo mucho, leo también por ahí cosas no tan... Bueno, a mí me sirvió mucho, hay mucho escrito por Charles Rosen, de la sonata, eso me sirvió mucho. Bueno, y Taruskin también, pero ya como criterio así. Porque uno cuando hace la sonata de Beethoven, es como que Beethoven está justo en el punto a donde viene toda la... digamos, la horda de música auténtica del pasado, y viene toda la tradición romántica, ¿no? Esto que se está ahí, entonces uno dice, ¿dónde me paro yo? ¿Qué postura tengo yo? Y es muy interesante eso, es muy interesante porque justamente es un punto clave, ¿verdad? Históricamente lo que pasa, no solo en la la literatura pianística, sino también con enfoque interpretativo, que viene todo un movimiento que empezó de mucho antes planteando una actitud interpretativa y viene que se choca con otro movimiento que tiene la tradición interpretativa. Y acá en Rosario uno tiene que decir, aparte está el hecho de que, bueno, ¿para qué? O sea, otra vez el ciclo Beethoven, que no es una cosa que yo comparto, pero es un poco diciendo, ¿por qué no hacer la integral de, no sé, un compositor que hasta ahora nadie hizo? Pero era como un desafío que yo quería hacer, y a donde sentía que tenía algo para decir. Como
¿cuántos conciertos fueron?
Fueron ocho conciertos, que también el formato lo decidimos que, porque se podía hacer en siete, muy densos, o estirarlo.
¿Cómo hacías la selección? ¿Fue cronológico o hiciste una selección?
Lo interesante es que al principio la idea era 9 conciertos con las variaciones de Diabelli como noveno concierto, que es lo que hubiera sido ideal para mí, como también como termina el ciclo. Pero la idea fue, al principio, bueno, yo estuve diseñando orden, tuve un montón de tiempo diferente, el planteo de repartir las conocidas, de pensarlas así, de repartir las difíciles. Y después decidí, para generar esta sensación de viaje, tratar de respetar lo cronológico con limitaciones del formato de dos partes. O sea, si uno toca la Passionata y la Opus 49 número 1, no ponerlas en ese orden. Claro, como que de respetar cierta... O sea, fueron cronológicas en general con algunos cambios internos muy pequeños.
Vamos a escuchar el último movimiento de la sonata de la Hammerklavier, que además, como vos hablabas recién de... Hablaste de la horda, me encantó eso. Si es un conflicto también de historia, acá tenés un tipo de piano nuevo para el cual Beethoven desarrolló una nueva técnica pianística. Difícil de tocar, maravillosa para escuchar. Alexander Panitzend, este es el último movimiento de la sonata Hammerklavier. Después Norma nos dice todas las cuestiones numéricas. Thank you.
Hammerklavier es el cuarto movimiento de la sonata para piano en si bemol mayor, opus 106 de Ludwig van Beethoven, que interpretaba Alexander Panizza.